Bueno, podemos decir primero que nada, como para dar un pantallazo general, sin faltar a la verdad, que Estados Unidos y China son hoy las dos máximas potencias geopolíticas, o todavía es Rusia por ahí el contrapeso al poder norteamericano.
Yo creo que hoy por hoy hay que hablar de Estados Unidos y China en cuanto a peso específico por todo lo que representan y más allá de lo que ha sido la recuperación de un espacio y protagonismo que no se puede negar que ha logrado Rusia en los últimos tiempos de la mano de una política exterior agresiva e inteligente, si se puede medir en esos términos, de Vladimir Putin que se repartía en el mundo, pero el peso específico de China, tal vez más silenciosamente, tal vez con medidas que no tenían tanta trascendencia o no eran tan rimbombantes desde el punto de vista de la arena diplomática y que hacían hincapié sobre todo en lo económico, con un desarrollo que era cada vez mayor, el crecimiento, valga la redundancia, tasas chinas de lo que era esta economía que emergente, pero que cada vez tenía más peso y más decisión en un concierto internacional donde, además, por ejemplo, desde que llegó al poder el 20 de enero del 2017 Donald Trump, fue resignando espacios que fue ocupando estratégicamente también China. Y si uno se va un poco más atrás, digamos, desde la época de la campaña en las primarias republicanas, Trump hablaba como enemigo o potencial hipótesis de conflicto exterior, lo mencionaba en esa, digamos, en ese podio de hipótesis de conflicto a China, mucho antes que Rusia. Bueno, después vino todo lo que vino con el tema de las denuncias del Russia Gate o la posible injerencia del Kremlin en las elecciones norteamericanas y en la derrota de Hillary Clinton. Pero al margen de eso, el discurso que tuvo siempre Trump fue apuntar a esta cuestión comercial porque hacía foco también en el tema de la pérdida de empleos de muchas empresas norteamericanas y le hablaba al elector norteamericano medio del Estados Unidos profundo y esa política de esa guerra comercial también tenía mucho que ver con eso, ¿no? Y hoy, bueno, lo vemos patentizado en esta situación que incluso tiene preocupados a los usuarios de las telefonías celulares aquí en Córdoba también, con estos últimos anuncios de si va a haber una especie de represalia que se va a concretar o no. Ahora estábamos viendo una última noticia o de último momento de hoy mismo, en la cual hay una suerte de compás de espera hasta el 19 de agosto, si no leí mal o no escuché mal, en el cual, bueno, la empresa Huawei, que es la principal productora hoy por hoy de estos sistemas de telefonía móvil, que había desplazado nada menos que, por ejemplo, iPhone en ventas y que estaba ya pisándole los talones a la coreana Samsung. Y bueno, y acá se mezcla un poco lo que es también interés estratégico, interés comercial, porque un poco el fundamento que daba Trump para este veto o estas sanciones comerciales en el caso concreto de esta tecnológica que es Huawei era el tema del espionaje. Si recuerdan, a comienzos de año, la hija del fundador de Huawei había sido detenida en Canadá y tiene todavía un proceso pendiente de extradición por acusaciones de presunto espionaje. Y esto del presunto espionaje a través de la tecnología del 5G también pone en una especie de alerta a otros países que están en medio de esta guerra, nada menos que, por ejemplo, los de la Unión Europea, donde la gigante esta de la tecnología china tenía ya trazados un montón de planes, lo informa, por ejemplo, diarios como El País, que hay muchos gobiernos preocupados por no saber si esta guerra se agudiza, esta guerra comercial o tecnológica se agudiza, qué va a pasar con estos sistemas operativos del 5G que estaban predestinados para expandirse a partir del año este y del año 2020, qué harían los gobiernos, porque la acusación es que esta empresa trabaja para el gobierno chino de Xi Jinping, hoy por hoy, siglo XXI, con el tema de la intervención de comunicaciones o con el espionaje a gran escala, de una manera sutil, pero a gran escala. Entonces esto parece de pronto una guerra de espías de película de James Bond
James
y
Bond.
donde se filtran las comunicaciones. Bueno, todavía está fresco lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos a partir de la fuga de Edward Snowden, que era hacker o empleado, era hacker pero empleado de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, hoy asilado y refugiado en Moscú. Y bueno, después de lo que hemos visto hace poco, la detención de Julian Assange, todavía hay mucha tela de esto del espionaje que aparece en el siglo XXI, que pareciera para muchos una parte de ciencia ficción o de novelas de ficción en televisión o series de Netflix, y que en realidad, bueno, repercuten en el mundo cotidiano, ¿no?
Es como que hay muchas cosas nuevas en la nueva geopolítica, ¿no? Con la irrupción de China, un modelo político, económico de poder del cual en Occidente muchos no sabemos, muchas cosas desconocemos. ¿A vos te parece que efectivamente China quiere ser también hoy la principal potencia mundial, digamos, quiere desplazar a Estados Unidos en esta puja del poder?
Y yo creo que el avance que se produce además es una necesidad también de expansión que se lo impone su propio mercado interno. Lo que vos decís me recuerda, creo que lo charlamos incluso aquí mismo, lo que había ocurrido durante el G20. Si uno se hace un poco de retrospectiva y se va un poco más atrás, creo que lo comentábamos acá, en algún momento las negociaciones del gobierno anterior al actual en Argentina eran vistas con mucho recelo por cierta prensa que decía, uy, solo nuestros interlocutores son la Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping. Y al año, 2 o 3 años después, esos mismos medios se regodeaban de la presencia de Xi Jinping en la residencia presidencial de Olivos, la alfombra roja, y destacaban los valores ancestrales e imperiales de China en la cultura global y tal. Lo cual no significa que no sea cierto, pero de pronto uno acomoda o se acomoda en los discursos por necesidad y es un interlocutor válido y lo estamos viendo hoy. Lo que es claro o está claro cómo ha disputado espacios que Estados Unidos tenía estratégicamente y uno de esos espacios es Latinoamérica. Lo vemos concretamente en países vecinos nuestros y en la propia Argentina. Se habló mucho la discusión de la instalación de la base en el sur, qué significado podía tener. Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, donde una situación específica y muy traumática como la que se vive en ese país, de alguna manera podría decirse que sería mucho peor sin el oxígeno económico que cada tanto envía China, con sus propios intereses y seguramente con una apuesta a futuro, específicamente con ese bien que tiene Venezuela tan importante, que es el petróleo o los minerales, pero de todas maneras está influyendo ahí y tal vez la situación de Maduro hubiera sido mucho más precaria hace mucho tiempo si no hubiera contado con ese oxígeno económico. Y lo vemos, por ejemplo, en Brasil. La semana pasada, por un taller que damos en el Monserrate de Realidad Internacional, hablaba con un colega brasileño y contaba específicamente, mientras Jair Bolsonaro estaba en Texas, en Nueva York no lo recibieron, lo declararon persona no grata y no estuvo, no pudo. El alcalde de Nueva York le dijo sin ningún tipo de empacho y con en cero diplomacia que esa ciudad no recibía aquellos que tenían discursos racistas y de intolerancia, y entonces no era bienvenido. Sí lo recibió, por ejemplo, el expresidente George Bush, hijo, en Dallas, en Texas, y ahí brindó una serie de conferencias, fue premiado incluso por una cámara de comercio brasileño-estadounidense, y entre otras cosas, mientras Bolsonaro hacía campaña de fidelidad hacia Estados Unidos en territorio tejano, el vicepresidente, un militar como Mourão, estaba de gira en China, tratando de abrochar algunos acuerdos que no despegaran la relación estrecha que Brasil tiene de los tiempos de Lula o incluso antes en el llamado BRICS, que es la alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es decir, esa puja de lugares y posiciones geoestratégicas que ya se había visto en África también está trasladada a Latinoamérica y bueno, es ahí donde también aparece como enemigo cierto, enemigo en esta nueva forma de hacer guerra fría, si se quiere, para Estados Unidos. Y hay otro punto a marcar, ¿no? La administración de Trump actualmente tiene algunos viejos pesos pesados o halcones que participaron con Bush hijo, ya que lo nombrábamos recién, en lo que han sido las invasiones, por ejemplo, a Irak. El caso de John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de el actual presidente Donald Trump, que es el que cada tanto saca alguna amenaza para algún país, entre ellos, por ejemplo, de la intervención militar en Venezuela, o el propio Mike Pompeo, que era jefe de la CIA, digamos, hablando de esta guerra psicológica, y no tan psicológica, sino la tecnología usada al servicio del espionaje, por ejemplo. Bueno, hace muy poco Pompeo admitió que como jefe de la CIA, si tenía que mentir, mentía, si tenía que hacer alguna conspiración, la
Sí.
CIA, si tenía que inventar noticias o fake news, las producía porque esa era la misión de la CIA para tratar de proteger los intereses norteamericanos. Ese es el equipo que ahora está rodeando a Donald Trump y que de alguna manera lo asesora y lo envalentona para tomar a veces este tipo de discusiones.
Marce, ¿podrías hacernos como una pequeña cronología o resumen de esta guerra comercial? Así en dos o tres puntos, ¿cómo fue? ¿Por qué se inició? Para los que por ahí nos cuesta entender un poco estas relaciones geopolíticas y las vemos medias lejanas.
Sí, con la salvedad que no soy un especializado en este punto, porque hay gente que realmente con el tema de esta cuestión geoestratégica lo hace, pero habría que remontarse a la, digamos, esta guerra arancelaria que empezó con
Bien.
cuestiones con el acero, al poco tiempo de asumir Donald Trump la presidencia, te decía el 20 de enero del 2017. Después hubo como un compás de espera, es como que se toman las medidas y después hay como una suerte de paréntesis, volvió a tensarse la situación poco antes de la cumbre del G20 del año pasado, que uno de los méritos que se le atribuían al presidente Mauricio Macri había sido lograr sentar en la mesa, porque estuvo a punto de fracasar esa cumbre del G20. Hubo varias en las cuales, por ejemplo, Donald Trump no fue. Cuando Donald Trump se retira del tratado a poco de asumir el tratado, el Transpacífico, el tratado multinacional que casi abarcaba al 80% del planeta, China ahí mismo, casi con simultaneidad, dice que iba a asumir el papel de garante del comercio mundial. Es decir, se fueron midiendo cada una de estas, mientras uno daba un paso, el otro parecía estar midiendo y hacerle el contragolpe para cada una de las decisiones que se tomaban. Y después, bueno, se profundizó en esta cuestión de la tecnología y del espionaje, que ya se venía hablando hacía bastante tiempo, recrudeció. Bueno, cuando fue la cumbre del G20 también se estableció una tregua, parecía esta que acaba de anunciar ahora Donald Trump, de 3 meses, que eso fue celebrado como principio de un entendimiento. Y ahora, bueno, recrudeció con la detención de la hija del fundador de Huawei en Canadá a principios de año, esta medida que se había adoptado ahora, y que, bueno, la empresa china primero relativizó y dijo que no iban a dejar de producirse esos componentes, que se iba a buscar la vuelta. Y ahora, con lo que dice Donald Trump, que se da una suerte de compás de espera hasta el 19 de agosto. El trasfondo de esto, mientras tanto, es la actuación, por ejemplo, ante cada resolución que trató de tomar a nivel internacional, por ejemplo, citemos el caso de Venezuela, para una sanción más dura o ante la inminencia de una intervención, los dos primeros que reaccionaron en el Consejo de Seguridad de la ONU fueron China y Rusia, es decir, en contra, en esa posición.
Claro.
Y han vuelto a funcionar en tándem y en bloque. No recuerdo cuántos meses atrás incluso hicieron un ejercicio conjunto con el tema también de Corea del Norte, tuvieron posiciones similares, pero también después
Claro.
mostraron sus diferencias. Es decir, matices que, mira, hay un antecedente que creo lo comentábamos ayer con Javier cuando hablamos para acá, que se me vino a la memoria cuando Xi Jinping, después ya de mucha retórica beligerante que había lanzado Trump, lo invita a su rancho y complejo hotelero que tiene en el estado de la Florida. Mientras estaba cenando con Xi Jinping, Estados Unidos lanza el ataque, una batería de misiles Tomahawk, ¿se acuerdan?, contra Siria,
Sí.
en respuesta de un presunto ataque químico que habían dispuesto las fuerzas de Bashar al-Assad contra los rebeldes sirios en esta guerra interminable que sea en ese país. Pero eso podía tener dos lecturas. Primero, que fue una respuesta preparada y cuidada minuciosamente al supuesto ataque de armas químicas, que después Rusia y Siria lo negaron, que dicen que había sido una excusa puesta. No se pudo comprobar todavía porque se está todavía investigando. Pero también puede haber sido un mensaje elíptico destinado al propio Xi Jinping, como una demostración de poder. Acá todavía los que tenemos el poder de fuego y los que tenemos la forma de solucionar los conflictos en carácter de gendarmes del mundo, seguimos siendo nosotros, claro, en ese sentido, ¿no? Claro. Al mismo tiempo que estaban cenando, Xi Jinping después dijo que se le había informado casi con el postre que estaban comiendo que se había producido ese bombardeo. Se supone, claro, que a ese nivel de diplomacia, al menos, y en ese momento, algo de cortesía podría haber existido previamente para decir, va a haber una intervención acá, sobre todo para no quedar pegado. Bueno, esas cosas que por ahí la política o la diplomacia que va por detrás de lo que se muestra o lo que está entre bambalinas, a veces tiene esos metamensajes que también se envían los destinatarios, ¿no?
Sí, vos recién mencionaste, ¿no?, estos dos conceptos que son importantes, me parece, para tener en cuenta a la hora de asomarnos a la geopolítica mundial. Esto de el papel de Estados Unidos, digo, al menos en los años que nosotros tenemos, que ha sido siempre así, el de gendarme del mundo, de ser un poco la policía supuestamente democrática, es saber si China quiere asumir también ese papel y lo disputa. Porque me parece a mí, no sé, al menos lo que yo veo y que transmiten los medios aquí en Argentina, no hay un discurso beligerante, combativo todavía en los líderes chinos. Me parece que no es así, al menos yo no lo veo.
Por lo menos no, yo coincido, claro, con vos, no se ha visto, pero no sé si forma parte también de la estrategia y de las posturas que normalmente ha tenido China, si se quiere, a nivel de contexto internacional. Digamos que las acciones las toma mucho más sin tanta beligerancia en cuanto a declaraciones, claro, o a hacer ostentación de su poderío. Digamos que es, a veces son políticas de hechos consumados. Lo ha tenido incluso con a quienes han expresado su disidencia o, por ejemplo, quienes son contestatarios de su política, como por ejemplo lo que ha sido en Taiwán específicamente. Entonces, a lo mejor es otro el camino, no, claro, es una declaración a lo mejor grandilocuente como lo que puede hacer a lo mejor Vladimir Putin o el propio Estados Unidos cuando toma alguna determinación, sino que es como el mensaje es con los hechos y con las circunstancias una vez que se han consumado. Claro. En este caso concreto habrá que ver porque, bueno, de todas maneras el pronunciamiento, yo por lo menos no he visto pronunciamientos abiertos ni de Xi Jinping ni de su gobierno, sino que ha hablado, los distintos responsables de la compañía y, bueno, entre medio no es, por ejemplo, lo que está produciéndose en este momento en la guerra retórica que al mismo tiempo libra, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump con el gobierno de Irán. Y ahí es, claro, claro, otro foco de conflicto donde están en este momento agitándose tambores de guerra, pero uno quiere pensar que es más de una manera simbólica que de una manera real, porque si no es también para preocuparse bastante, claro, en este momento, en este contexto, lo que puede llegar a pasar en el canal de Suez o lo que puede pasar con este despliegue de portaaviones norteamericanos de una manera disuasiva, entre comillas, uh-huh, pero nunca se sabe cuándo empiezan estos conceptos extraños, ¿no? Que, claro, por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, después del 11 de septiembre del 2001, los neoconservadores o los halcones de Washington le dejaron, dicen, a George Bush, que era un presidente gris, un hombrecito gris que no tenía su razón de ser en ese momento en el gobierno, le dejaron servida la receta como para convertirse en un presidente exitoso, que era exaltar el tema del nacionalismo norteamericano en esas circunstancias, y le dejaron, entre otras cosas, la doctrina del nuevo siglo americano. Esta doctrina del nuevo siglo americano, entre los que la fogoneaban y que fueron autores, estaban Donald Rumsfeld, muy vinculado a la industria armamentística, Richard Perr, Richard Armitage, todos personajes que ahora, bueno, aparece, por ejemplo, John Bolton, que es este asesor de seguridad nacional, aparecen algunos vinculados a aquellos ultraconservadores o neoconservadores, pero en otra forma de proceder, a lo mejor no tan, tan primitiva como fue en este, claro, caso, avasallar a las Naciones Unidas para hacer la invasión en Irak en su momento, en 2003, sino buscando otro tipo de situación. Bien.
¿Cómo está hoy equilibrada o desequilibrada las fuerzas militar, más que nada, ¿no?, que se expresa allí?
La fuerza militar, y bueno, sigue siendo Estados Unidos la potencia. Hay datos que en el año pasado, 2018, se incrementó como nunca antes en los últimos años el gasto militar. China también se ha sumado a ese incremento del gasto militar. Sigue funcionando en algunos aspectos en bloque Rusia y China, y como haciendo de contrapeso. Pero bueno, mientras funciona ahí el veto, digamos que esa es la posición de contrapeso dentro de las Naciones Unidas. Hace mucho tiempo se habla de democratizar y extender a otros países, que sería relativa, digamos, la democratización, porque bueno, están los miembros no permanentes, hasta sumar 15 integrantes, pero eso es rotativo, y cuando se habla, se piensa de ampliar, bueno, se busca países que sean influyentes. En su momento Brasil reclamó una silla permanente para Latinoamérica, Alemania hace rato que reclama la suya, pero bueno, esta entidad de las Naciones Unidas, no nos olvidemos de dónde surgió, desde 1945 en adelante, y bueno, hoy por hoy sigue siendo Estados Unidos quien más gasta. Están hablando de los super portaaviones que se van a producir, China que dice que en un lapso de 15 a 25 años va a tener la misma cantidad de portaaviones que Estados Unidos, y está, hace no mucho produjo el primero, pero está ya en fase de elaboración de otros tantos. Y mientras tanto está la otra carrera, la carrera nuclear, que venía sorprendiendo al mundo la diplomacia, entre comillas, de Donald Trump con Kim Jong-un en Corea del Norte, hasta que se rompió ese diálogo después del último encuentro, y se habla mucho de que en este último tiempo Corea del Norte ha retomado tareas que aparentemente había abandonado por la persuasión, entre comillas, de Estados Unidos. Y otro tanto pasa con el acuerdo nuclear. Hablamos en el Consejo de Seguridad, el acuerdo 5 más 1 con Irán, que eran los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad más Alemania. Donald Trump, desde antes de llegar al poder, lo tumbó y dijo que lo iba a denunciar. Y bueno, ahora Irán está amenazando con retomar y acentuar ese poderío, esas investigaciones del uranio enriquecido en su carrera de lo que Israel denuncia como producción de armas atómicas, y Irán dice uso pacífico. Pero volvemos a este tema, ¿no? Se perdió una oportunidad, si se quiere, al lo que se había logrado avanzado en el gobierno de Obama en el acuerdo 5 más 1 con las otras potencias. Europa quedó descolocada y ahora están viendo cómo se rearman las piezas de ese rompecabezas.